Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos un día más a este informativo Leganenses. Hoy es 18 de mayo, lunes, y nos encontramos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Nuestro súper técnico.
Hola.
Y yo, Nene. Y como siempre, pues tenemos invitados leganenses y de alrededores, donde vamos desgranando los temas que nos parecen de actualidad a nosotros, no a la agenda de los grandes medios, a la que nos parece a nosotros que es la actualidad. Tratando un poco de sacar aquellos temas que otros no van a darle nunca luz e intentando fomentar toda la actividad que tenemos en Leganés. Sin más, pasamos a poner nuestras entrevistas. Pues hoy estamos en el informativo Leganenses y tenemos al otro lado del teléfono a Rosa Rodríguez, que es la coordinadora del Departamento de Formación y Empleo de la Asociación Avante 3. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Bueno, te vamos a preguntar varias cosas. Lo primero, curiosidad de esta jornada de talento y discapacidad que habéis presentado aquí en Leganés junto con el grupo AMAS. ¿Nos cuentas un poco qué es lo que buscáis con esta jornada?
Pues mira, con esta jornada queremos acercar el mundo de la discapacidad intelectual y el empleo en las empresas, ¿no? Que son las que pueden dar empleo a estas personas y que en la sociedad hay bastante desconocimiento sobre ellos. Entonces, en esta jornada lo que hemos querido ha sido presentar a estas personas para que los empresarios las conozcan y les puedan dar una oportunidad laboral.
¿Y cómo funciona? Si ahora nos está escuchando algún empresario que no fue a la jornada, ¿cómo funciona esto?
Pues bueno, nosotros recibimos a personas con discapacidad intelectual que nos vienen derivadas pues de servicios sociales, que nos conocen por sus familias, contactos, amigos, y empezamos a hacer con ellos un itinerario de empleo y formación. Entonces, según las necesidades y el perfil que traiga cada uno, pues vamos elaborando los pasos que tendrían que seguir, ya sea, bueno, recibir cursos de formación, realizar cursos de habilidades sociales y hábitos de empleo, hasta luego llegar a unas prácticas formativas en una empresa y después la incorporación laboral, ya con un contrato, y entonces llevamos a cabo un programa de empleo con apoyo. ¿Qué eso significa? Para quien no lo conozca, el empleo con apoyo es que la persona va a ir acompañada durante las primeras jornadas laborales de la figura del preparador laboral, que es el encargado un poco de mediar entre la empresa y esta persona, pues para dar formación a la empresa en cuestión de cómo relacionarse, cómo dar instrucciones a personas con discapacidad intelectual y todas las dudas que puedan tener los compañeros, los encargados o los responsables de recursos humanos, pues aclarárselas.
Cuando hablamos de discapacidad intelectual, yo no sé si la gente, bueno, un poco porque definas qué perfiles y en qué posibles puestos de trabajo, de otras experiencias que tengáis que puedan funcionar bien, no sé si nos puedes contar
pues,
algo.
Sí, la discapacidad intelectual, bueno, es muy amplio, o sea, cada persona es un mundo como nosotros. Hay personas que tienen una inteligencia límite, que son prácticamente capaces de hacer cualquier trabajo, como lo haríamos nosotros, a personas que tienen discapacidades un poco más marcadas y bueno, y hay cosas que pueden hacer, cosas que no. Todos tienen unos hábitos de trabajo que nosotros les enseñamos bastante asimilados y son personas normalmente responsables, muy comprometidas con el trabajo, porque bueno, les han faltado siempre oportunidades, entonces la verdad es que aprecian mucho cuando alguien les da una oportunidad. Y las experiencias que tenemos pues son en perfiles tanto auxiliares como administrativos, como community manager, jardineros. No sé qué decirte, un mundo bastante amplio.
Sí, en principio estas personas muchas veces se circunscriben a los llamados empresas que son los llamados centros especiales de empleo, pero vosotros estáis haciendo otro tipo de diana, ¿no? Estáis hablando de los empresarios, por así decirlo, con empresas estándares, ¿no?
Claro, nosotros la llamamos empleas de mercado ordinario, empresas normales, y que es la verdadera inserción, porque en los centros especiales de empleo, al fin y al cabo, bueno, el 70% de la plantilla al menos tiene que ser personas con discapacidad y hay una unidad de apoyo donde hay un psicólogo, un preparador laboral. Entonces no es, o sea, es una inserción y hay para personas que a lo mejor eso es suficiente porque sus capacidades son más limitadas y funcionan bien en un centro especial de empleo, pero hay otras personas que el objetivo realmente es una empresa normalizada, porque ahí, bueno, pues van a tener una relación de igual a igual con los compañeros, van a salir con ellos si deciden ir todos los compañeros a tomar algo, van a hacer las mismas actividades que podría hacer una persona, cualquier otra persona como tú y yo, y además con un sueldo más digno, ¿no? Porque en los centros especiales de empleo la verdad es que se suele pagar el salario mínimo interprofesional. Hablabas de trabajos que son igual de exigentes o incluso más que en una empresa.
Hablabas de una serie de sectores, hablabas del administrativo, hablabas de, no sé si la hostelería también es otro sector interesante.
Sí, la hostelería también. Sí,
hablas de la informática. ¿Qué experiencias, o sea, ya tenéis una experiencia y más o menos cuál es el resultado, tanto en la productividad como en la relación con los empresarios que ya han acogido o han contratado este tipo de personas?
Pues los empresarios normalmente suelen estar bastante contentos porque no se imaginan, hasta que no contratan a una persona, no se imaginan lo que supone y normalmente lo hacen más por las bonificaciones fiscales y económicas que tienen al contratar a una persona con discapacidad. Pero luego se dan cuenta que realmente en muchos casos el rendimiento aumenta porque el clima laboral es mucho más rico cuando hay una persona con discapacidad, ¿sabes? O sea, es como todo el resto de compañeros tienen un proyecto común, se coordinan mejor y los resultados suelen ser... Nosotros las empresas con las que colaboramos están contentas, están bastante contentas.
Y en ningún caso, quiero decir que es otro mito o otro estigma que pueden llegar a tener las personas con discapacidad intelectual de una falta de productividad que no se da en muchos casos porque se ajusta bastante bien el puesto al que se está ofertando, ¿no?
Claro, nosotros en un principio vamos a cada empresa que lo solicita, hacemos de manera personalizada un análisis de en su empresa qué puestos o qué tareas podría desempeñar las personas con discapacidad, entonces intenta ajustar lo máximo posible la persona al puesto para que luego no haya problemas. Y sí es verdad que estas personas normalmente son más puntuales que de lo que soy yo o somos el resto de trabajadores, tienen muchísimas menos faltas al trabajo y cumplen realmente bien con sus funciones en la empresa cuando se les da la oportunidad.
Además de esto que nos estás contando, no sé si Avante 3 hace más cosas, tenéis otras actividades para que nos contaras un poco a qué os dedicáis y qué estáis haciendo.
Sí, o sea, yo llevo el departamento de formación y empleo, pero luego aparte hay un grupo de ocio que tiene actividades durante, bueno, pues todos los días de la semana y los fines de semana también. Después tenemos pisos supervisados y de entrenamiento donde las personas van a pasar, bueno, pues algunas viven en los pisos de manera continua y otras personas van a pasar una semana al mes, 5 días al mes y entrenan un poco para la vida independiente en habilidades de autonomía. Y nosotros, Avante 3 lleva funcionando 20 años, que el pasado diciembre tuvimos unas jornadas de celebración del 20 aniversario. Y bueno, ahora estábamos haciendo un llamamiento porque la situación económica no es muy buena, no están llegando las subvenciones públicas y sí necesitamos un poco el apoyo para poder continuar con nuestra labor.
Además, vemos aquí en la web que celebráis una gran fiesta de primavera.
Sí, el próximo sábado por la tarde tenemos la fiesta de primavera, que estáis todos invitados, que va a ser en Leganés y esperamos pasarlo muy bien.
Bueno, pues nada, Rosa, no sé si se nos queda algo ahí en el tintero sobre la parte que tú coordinas de formación y empleo o otra cosa que quieras añadirnos, porque tienes los micros abiertos.
Pues nada, nosotros comentar que para las empresas trabajamos de una forma muy abierta y flexible, que cualquier sugerencia o duda que tengan, incluso necesidades de formación, pues porque van a crear puestos o perfiles nuevos, nosotros nos adaptamos, vamos a la empresa, hacemos formación, digamos, un poco a demanda de la empresa, y preparamos a las personas y bueno, y lo que hemos dicho del empleo con apoyo, que es un referente a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. Hay un seguimiento, hay una persona de referencia ahí por si tienen cualquier problema, cualquier conflicto que surja, y que sepan que cuentan con ese apoyo, que es importante, que es un servicio totalmente gratuito para la empresa, y nada más.
Oye, una cosa, cuando dices que el trabajador suele contratar porque tiene desgrabación fiscal, realmente o sea, el trabajador, el empresario, tiene una desgrabación fiscal, que esa es, digamos, lo que estás diciendo, la mayor parte de los empresarios es por lo que contratan, pero no tiene ninguna otra ventaja, o sí que tiene, yo no sé si...
Bueno, cuando contratas a una persona con discapacidad tienes bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, que en algunos casos llegan prácticamente al 100%, tienes una ayuda económica al principio cuando le haces un contrato, que la cuantía depende entre 3.000, 4.000, incluso 5.000 euros, dependiendo de si es mujer, mayor o menor de 45 años, dependiendo del tipo de contrato, no es lo mismo temporal que indefinido. Y luego tienen, por cada persona con discapacidad contratada, tiene un descuento en el impuesto de sociedades de 6.000 euros.
O sea que sí, es atractivo, tiene varias cosas.
O sea que sí, no, es muy atractivo, sí.
Bueno,
pero
pues...
aparte de eso, que sepan eso, que esto es un servicio gratuito y que normalmente las empresas que colaboran están muy satisfechas.
Pues nada, Rosa Rodríguez, coordinadora del Departamento de Formación y Empleo de la Asociación Avante 3. Gracias por atender nuestra llamada, por estar aquí con nosotros y que tengáis suerte en este proyecto y os salga muchos empresarios que quieran contratar gente vuestra.
Pues sí, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contaros lo que hacemos.
Pues nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante...
Escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Pues continuamos en el informativo Leganenses. Ahora nos acompaña Jesús Rodríguez. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Él es
a todos los oyentes.
Sí, él es secretario de la Asociación de Comerciantes de Leganés. Vamos a hablar de esta campaña que habéis comenzado en las calles de Leganés, que tiene que ver con, bueno, pues poner un poco la primavera de cara a los clientes de cara a Leganés, y un poco en qué consiste, qué queréis perseguir con esta campaña que la llamáis El comercio se viste de flores en primavera. ¿Qué queréis perseguir con esta campaña?
Bueno, queremos llamar la atención de los vecinos adornando nuestras tiendas y ofreciéndoles unos descuentos en todas ellas. Nos hemos puesto de acuerdo los comerciantes ante, bueno, pues la situación que estamos pasando, ¿no?, difícil, sobre todo el pequeño comercio, y llamar la atención a nuestros vecinos, que nuestras tiendas sigan y sigamos con los escaparates encendidos. Entonces, llamar la atención con las flores y luego ofrecerles unos descuentos en las compras que hagan en nuestros comercios.
Aquí parece que el Ayuntamiento de Leganés también ha tomado parte de... ponemos en la colaboración. ¿En qué ha consistido su participación?
Bueno, el Ayuntamiento de Leganés ha colaborado con nosotros ofreciéndonos los salones que tiene para que hagamos allí, como hicimos, una reunión los comerciantes para explicar esta campaña, para explicar cómo los propios comerciantes podían elaborar las flores a bajo costo, para ponernos de acuerdo en la campaña, en adornar las calles. Bueno, pues en esto ha colaborado el Ayuntamiento.
En la Asociación Comercio de Leganés, lo estáis intentando, lo que nos estás contando en general, ¿no? Además, para esta actividad, supongo que en general eso es lo que se está intentando en la Asociación Comercio de Leganés. Pero esta campaña que estáis haciendo ahora, ¿qué dura? ¿Dura mucho tiempo? ¿Es una campaña puntual?
Esta campaña dura un mes. Nosotros el año pasado hicimos una campaña en Navidades, que fue un concurso de escaparates. Queríamos tener los escaparates bonitos, queremos tener nuestras tiendas bonitas, agradables de visitar, y este año hemos decidido hacer tres campañas, mayo, septiembre y otra vez diciembre. Pues queremos un poco coger la dinámica que tienen los grandes centros, estar presentes ahí, pues con campañas, si pudiesen ser mensuales, ¿no?
Y esta campaña dices que dura un mes, ¿no? La de las flores.
El mes de mayo, sí.
Primavera. Y en esta acción, en esta campaña, habéis hecho, dices, os habéis reunido para hacer un taller, ¿no? Donde habéis aprendido los comerciantes un poco cómo hacer todo esto. ¿Y qué más se realiza además de este taller?
Bueno, pues mira, además de este taller, hemos hablado no solamente del adorno de fuera, que consistía en el taller, consistía en el alfombrado, en poner bonitas las tiendas, sino también queremos ir adentro de la tienda, a la atención al cliente, mejorar esa atención, a ofrecer esos productos, nuestros mejores productos, a unos buenos precios, incluso con descuentos en estas fechas. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí.
Fíjate, mira, el impacto que ha tenido, que tienen estas pequeñas cosas, el otro día que nos reuníamos, una de nuestras asociadas decía, me han llamado de Zaragoza porque en un periódico de Zaragoza ha salido publicado lo siguiente, los comerciantes de Zaragoza copian la medida de embellecer con flores los comercios y la están poniendo en práctica en Zaragoza. Nos hizo mucha ilusión.
Bueno, aparte, Jesús, de que los clientes que vayan a cada una de estas tiendas o comercios de Leganés, que estoy viendo aquí un poco la relación, estamos hablando de unos 40 y tantos comercios de todo Leganés, en el que hay descuentos desde el 5% hasta incluso regalos o hasta el 40% de descuentos, o sea, muy variada, depende de cada tienda, pero entiendo que también se han beneficiado las empresas de floristería, o ¿habéis tenido que comprar muchas flores o cómo?
No, bueno, mira, era un poco libre, sabes que somos pequeños comerciantes, cada uno tenemos una especialidad, una idiosincrasia, somos distintos. Entonces nunca hemos querido decir esto para todos, no, cada uno lo ha hecho a su manera. Muchos han adornado con flores de papel, como te decía, que se han hecho en ese curso. Ha habido otros que sí, que han adornado con flores naturales, otros incluso han sacado a la calle plantas que ya tenían dentro de los comercios. Tenemos una galería de fotos muy variada y cada una de distintas maneras, ¿sabes?
O sea que, en principio, las flores pueden ser flores ornamentales, por así decirlo, vivas o naturales, y otras que son casi artesanales, ¿no? Se puede decir así. O sea, el caso es que sean flores un poco para dar bienvenida a la primavera y adornar y embellecer los escaparates de cada uno de los comercios.
Exactamente, incluso ha habido vinilos con forma de hacer flores con vinilos y pegar en los escaparates. O sea, ha habido, creo que fundamentalmente esas tres, flores de papel, flores naturales y vinilos. Y la gente que ha sacado las plantas ha puesto alfombras verdes y ha sacado las plantas a la calle.
Jesús, en la asociación, ya hemos tenido con vosotros alguna otra entrevista, la Asociación de Comercio de Leganés, y ya lleváis un tiempo, no sé exactamente cuánto.
Pues, a ver, cuando empezamos de una manera, empezábamos a ver que las tiendas cerraban, cada vez veíamos más comercio cerrado, menos vecinos con los que nos cruzábamos por las mañanas, y dos, tres, cuatro personas decidimos un buen día juntarnos a tomar un desayuno y hablar de esto, ¿no? Las dos primeras reuniones fueron muy emotivas porque distintos comercios de distintos sectores y todos teníamos el mismo problema. Habíamos perdido la batalla frente a los grandes centros y nos resentíamos mucho tanto en clientes como en los márgenes por la presión de las grandes marcas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos y de esto, pues a lo mejor hace 3 años, ahora en septiembre o por ahí.
O sea, que ya lleváis un tiempo funcionando y vemos aquí en vuestra web que ya sois un número de socios elevado, ¿no? Superior a los 60 o 70 socios,
sí,
¿no?
Yo creo que casi somos superior a los 70 o andamos cerca, ¿no? Ha sido muy bonito ver cómo el pequeño comercio pues se ha unido y ha visto que necesitamos estar unidos y caminar unidos a este nuevo mundo, ¿no? Que nos viene, en el que ya estamos, diría.
Y Jesús, no sé, a lo mejor hay pequeños comerciantes que nos estén oyendo y de repente vean que es una buena idea. ¿Qué tienen que hacer para unirse a vosotros?
Pues mira, es muy sencillo. Nosotros en esta página web que tenemos, ahí estamos todos los comercios, se pueden dirigir a cualquiera de ellos. Ya tenemos hechas unas hojas de donde recogemos pues cuatro datos de a qué se dedican, qué hacen, y para colgarlos en la página web. Esta asociación no tiene cuota, lo único que se cobra son 30 euros de inicio, pues para los pequeños gastos que se ocasiona. Y a partir de ahí participar. O sea, lo que realmente nosotros queremos es que el pequeño, que los comerciantes participen, que no sean dos o tres los que lo llevan, sino que todos participemos. Hay muchas cosas que hacer. Leganés tenemos la universidad, tenemos que hablar con ellos, tienen que ser nuestros clientes y nosotros tenemos que aprender mucho de ellos. Hay muchas cosas que hacer y necesitamos grupos, gente que trabaje en todas esas cosas que hay que hacer.
Jesús, estoy viendo algunas de las fotos que me estaba preguntando antes si eran naturales o eran vinilo de papel, y estoy viendo efectivamente las fotos de vuestra página. Y qué comentarios os hacen, sobre todo por la, porque incluso hay comerciantes que son pared con pared y los clientes que se acercan en la misma acera preguntarán por qué o no sé, o querrán saber cuál ha sido la iniciativa que os ha puesto a vuestras fachadas y vuestros escaparates a estas flores. ¿Qué comentarios o habéis escuchado o el impacto que lleva a los clientes a comentar vuestra iniciativa?
Sí, Ricardo, pues mira, muy agradable. Cada uno con su personalidad, con su manera de ser y de decir, pues ha venido y nos ha dicho, pues, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis adornando las calles? ¡Qué bonito! O cada uno a su manera, pero sí ha causado un impacto y los vecinos nos han preguntado y nos han dado la posibilidad de explicárselo. Oye, la situación del pequeño comercio es esta y nosotros os necesitamos como clientes y por eso queremos llamar vuestra atención. Y además ahí les damos un plano, hemos hecho, no sé si decirte que no es un tríptico porque son más hojas, hemos dividido una hoja en, creo que son 5 o 6 partes, donde se explica lo que es la campaña, los comercios que participan, los descuentos y un plano de dónde estamos. Entonces se lo entregamos y le decís, mira, todas estas tiendas te van a hacer durante este mes estos descuentos que te ofrecen.
De cualquier manera, todas estas iniciativas entiendo, y corrígeme si nos equivocamos, de que resultan unos esfuerzos adicionales no solamente a lo que es llevar a un éxito o una, por lo menos una viabilidad a vuestro negocio, sino también un esfuerzo adicional de llamar la atención, de ponerse de acuerdo con otros y que realmente los comercios están preocupados por seguir adelante y mantener su vida y su negocio vivo, ¿no?
Eso es, estamos en seguir con nuestro negocio vivo, necesitamos ese esfuerzo adicional. Pero yo creo que todos estamos acostumbrados. En las malas épocas hay que trabajar más, hay que esforzarse más. Queremos también una ciudad más bonita, no queremos, estamos dentro de Leganés, la mayoría llevamos viviendo aquí muchos años o con nuestros negocios aquí. Y bueno, pues queremos que nuestra ciudad también sea una ciudad bonita, que guste pasear, que estemos bien en ella, ¿no?
Y ya un poco para ir terminando, me gustaría conocer, sé de buena tinta, que os habéis ido reuniendo con los candidatos de los distintos partidos políticos y supongo que vuestras propuestas van encaminadas pues eso, a cómo mejorar el comercio local, el comercio pequeño comercio, el comercio tradicional en nuestro municipio. ¿Cuál ha sido un poco la respuesta o la actitud, sobre todo de los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones municipales?
Bien. Decirte que nosotros funcionamos por grupos de trabajo y que yo no he estado en ese grupo. Sí, uh-huh. Luego he estado en una reunión una vez y luego lo que han comentado los compañeros que han estado y en alguna experiencia mía directa. A ver, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Todos como ciudadanos nos tenemos que plantear esto. En alguna reunión que también hemos estado con asociaciones de vecinos se plantea. Queremos una ciudad sin tiendas, sin escaparates, que a las 6 de la tarde en invierno todo cerrado, sin luces. Queremos una ciudad europea, ¿no? Ese, yo creo que de ahí partimos como principio. La acogida de los políticos, en mi opinión, es que buena. O sea, yo con todos los que nos hemos reunido, todos han entendido el problema del pequeño comercio y el problema de la ciudad. Yo, mi opinión es que buena, sinceramente, que hemos tenido una buena acogida.
Sí, bueno, también es ella tiene las orejas puestas de alguna manera porque toca ahora tener las orejas puestas. Después a lo mejor pasadas elecciones se olvidan un poco más, pero ahora toca por parte de los partidos políticos y los que van a representarnos en el inmediato futuro de tener las orejas puestas a todo el movimiento vecinal y asociativo, en este caso los comerciantes de Leganés, de a ver qué propuestas son las que pueden acabar en un programa o acabar siendo una transformación real de lo que es la ciudad. Bueno, pues nos alegramos de cualquier manera de que los partidos políticos en este momento tengan esta actitud positiva. Jesús, te agradecemos mucho de que estés de nuevo con nosotros conociendo las nuevas iniciativas y seguiremos pendientes de vuestras actividades. Seguramente hablabais de ella para el mes de septiembre otra más y en diciembre otra más. Estaremos pendientes de ellas.
Pues muchas gracias por darnos voz. Muchas gracias y es que construyamos una ciudad entre todos donde sea más agradable vivir, ¿no?
Perfecto. Jesús Rodríguez, que es el secretario de la Asociación de Comercio de Leganés, muchas gracias por estar con los micrófonos de Coleganés.
A vuestra disposición.
Hasta luego.
Un saludo para
Pues en el informativo Leganenses, hoy nos acompaña Mariano Martínez Aedo, que es vicepresidente del Instituto de Política Política Familiar. Buenas tardes, Mariano.
Hola, buenas tardes.
Nos vamos a hacer eco de una nota de prensa que nos hablabais fundamentalmente de cómo van aprovechando del Día Internacional de la Familia, el día 15 de abril, pasado 15 de abril. Habéis hecho pues es una reflexión de lo que son las ayudas fiscales de cara también a la nueva convocatoria electoral del próximo domingo. Cuéntanos un poco cuál es la propuesta, qué es lo que estáis reivindicando desde el instituto.
Sí, coincidiendo con dos temas. Primero, que ahora estamos en plena campaña del IRPF, estamos preparando un informe y como tenemos también en las elecciones autonómicas, hemos hecho un primer avance, un informe específico sobre cómo están tratando las comunidades autónomas en el IRPF, en su parte que tienen competencias a la familia, y lo presentamos precisamente el pasado 15 de mayo por ser el Día Internacional de la Familia. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos cómo tratan las comunidades a la familia en sus deducciones o en su planteamiento en su parte, y sacamos unas conclusiones y vemos un poquito cómo es. ¿Cuál es el tono general? Pues en general, las comunidades autónomas no están en cuenta la familia como un ente digno de ayuda y, por lo tanto, tampoco en el IRPF están realmente ayudando en general. Dicho eso, pues claro, hay diferencias. Hay algunas que están haciendo algo y hay otras que no están haciendo prácticamente nada, por no decir nada en absoluto.
Ahora que estamos en campaña y oímos a los políticos decir, incluido al partido en el poder, escuchamos decir que sí que se están haciendo muchas medidas para la familia. No sé si, claro, nosotros cuando oímos esto te parece que lo que te dicen es cierto, hablan de porcentajes, de cuánto es, de cuánto no es. Y ahora al oírte a ti parece que no es verdad, que no se está haciendo todo eso. Además han aprobado ahora recientemente, ¿no? Ayer, antes de ayer, algo.
Sí, un plan.
Un plan.
Si haces un plan de familia donde estés diciendo que la mayoría ya están cumplidas, desde luego no es un plan, primero. Y de que las que quedan, las más importantes, son realmente propuestas que se van a analizar. Por ejemplo, la principal propuesta, digamos, ayuda a la familia de toda Europa es la ayuda por hijo directo. En España lleva congelada desde el año 2000 y solo llega un 10% de las familias. Y lo que proponen como gran avance es hacer una comisión para estudiarlo, pues mira, es poco serio. Pero bueno, volviendo un poco al tema de las comunidades autónomas por no dispersarnos. Las comunidades tienen pocas ayudas a la familia, muy anecdóticas muchas de ellas y con poca enjundia. Me explico. La familia cumple los papeles y las administraciones deberían tener en cuenta eso a la hora de valorar sus impuestos. Entonces ya no hablamos de ayudas como tales, estamos hablando un poco de justicia. Si la progresividad se refiere a la renta disponible por, en una familia, debe ser la renta por persona. Como no es así, pues las familias pagan una unos impuestos muy superiores a lo que les correspondería en justicia. ¿Qué hacen las comunidades autónomas? Pues bueno, quitando las forales, o sea, Navarra y País Vasco, que tienen su propio IRPF, y bueno, pues el País Vasco tiene unas deducciones mayores que la media nacional y Navarra menores, si nos hemos centrado en las demás que tienen ayudas. Entonces vemos que pocas tienen ayudas por hijos, que además son ayudas con cantidades muy pequeñas, que además las pocas que los tienen llegan a pocas familias porque ponen unos límites de renta muy bajos, con lo cual teniendo en cuenta que muchos de los límites de renta muy bajos no hacen ni siquiera declaración de renta, pues realmente afecta a poca gente, y además las crean en un año y puedes verlas 5 años después o 10, que muchas veces siguen exactamente iguales. Es decir, no hay una auténtica política de ayuda a las familias, sino son medidas aisladas con poco importe y que realmente demuestran que no es una prioridad política.
Y lo que ahora, un poco con lo que te decía, ¿no?, que parece que los partidos políticos sí que ayudan a las familias, por lo que cuentas parece ser que no es así. No sé qué, si, qué puede, cómo reivindicáis o de qué manera intentáis que lo, que el grupo político que entre a gobernar, o la, si son dos o tres o lo que ocurra, porque parece que habrá varios. ¿Cómo intentáis que os hagan caso? No sé si estáis pasándole a ellos las medidas, habéis tenido reuniones con ellos, os están afirmando algo o no hay nada.
Bueno, pues mira, el primer paso evidentemente es lo que hemos hecho, hacer un informe y poner blanco sobre negro la situación como es, hacerlo luz pública, y no solo se lo enviamos a los partidos políticos, que es algo que siempre hacemos, sino también lo damos a los medios de comunicación para concienciar a la gente y buscar que haya un mínimo debate y que haya un mínimo, digamos, interés sobre estos temas, porque luego la familia es lo más importante, todos vivimos en familia, todos tenemos necesidades en familia, dependiendo de nuestra familia, pues nos va mejor, nos va peor, tenemos más problemas, pero a la hora real, retira la campaña electoral y desaparece. Dan tres pinceladas, pero en la práctica hablan de cosas mucho más inexactas, o cosas mucho que nos afectan mucho menos, ¿no? Entonces, hay que visibilizar a la familia, visibilizar los problemas, y hay que decir, esto es importante, hay que gastarse dinero en ella, porque ¿cómo se decide que algo es importante? No, bueno, hay el refrán español que dice que obras son amores y no buenas razones, ¿no? Entonces, necesitamos medidas que ayuden a la familia, no grandes discursos, que están bien, pero que deben ser el primer paso para algo más.
Las propuestas que hacéis desde el Instituto de Política Familiar, Mariano, ¿nos podías así esbozar un poquito cuáles serían, sí, las propuestas que hacéis para que los partidos políticos las hagan propias o que las pongan en sus programas o directamente las ejecuten cuando lleguen a los gobiernos?
Sí, siguiéndonos a las básicas, que además, digamos, no son grandes análisis muy profundos, o sea, son muy sencillas, es decir, en todas las comunidades autónomas que generan la renta deben tener en cuenta a la familia, por lo tanto, deben poner ayudas para hechos básicos, para ir por hijo, nacimiento y luego por cuidado de hijos, son las dos básicas. Hay otras complementarias que están bien, como pues por material escolar, o por familias que se han quedado viudas, o por... Pero lo básico es por nacimiento y luego por cuidado de hijos. Y deben ser unas cantidades mínimas razonables, deben ser universales, como está en casi toda Europa, que es que aquí parece que ayudar a la familia es ayudar a familias muy pobres, y no, es ayudar a la familia por tener una familia, y que sean, es decir, que se actualicen conforme al IRPF y que no sea algo que se pone ahí una vez y dentro de 10 años siguen con la misma cantidad, ¿no? Esas son las propuestas básicas. Y que además todas las comunidades autónomas deberían, digamos, aspirar a llegar a ir, tanto los que no tienen nada como los que han avanzado un poquito.
Mariano, nosotros que somos, bueno, pues trabajadores y también declarantes y por tanto pagadores de impuestos, cuando uno hace la declaración de la renta, pues hay una serie de deducciones que son por hijo a cargo o porque estás teniendo, pues eso, tienes cargas familiares o, no hablamos de cargas, hablamos de cargas de chicos, de niños, de tu familia, ¿no? Vosotros entendéis entonces que esas deducciones son insuficientes y que además, por lo que estáis diciendo, son diferenciadas en cuanto a, no es lo mismo una familia que esté viviendo en Castilla-La Mancha que la que está viviendo en Madrid o la que está viviendo en Asturias. ¿Sería así también?
Sí, sí, o sea, hay una dispersión de ayudas, pues, importantísima. O sea, hay comunidades que no tienen casi ninguna ayuda, o son ayudas anecdóticas, pues te digo, hay alguna que a lo mejor sí tiene ayudas a partos múltiples a partir de 3, es decir, a 3 partos al año. A familias que se han quedado viudas en ese año, es decir, otras 1000 familias, o sea, ayudas que no están mal, pero que son muy, muy, muy ilimitadas, ¿no? Entonces estamos hablando de que las principales ayudas deben ser todo el que tenga un hijo, un nacimiento, es un motivo suficiente para que ese año haya algo menos de presión fiscal porque tiene sus gastos especiales. Todo el que tiene hijos, y cualquiera que escuche puede comprenderlo, es un gasto especial que no se está teniendo en cuenta. Entonces, la renta debe ser menor, ¿no? También en la parte autonómica, no solo en la general. Como te digo, estamos preparando un informe más a fondo sobre este tema, sobre el IRPF nacional. Tenemos que hacer esta especie de informe especial por el tema de las comunidades autónomas que harán sus elecciones el próximo domingo para ponerlo encima de la mesa y que también ese tema se hable, ¿no? De que también las comunidades autónomas tienen una parte de responsabilidad en ayudar fiscalmente a la familia.
Estáis tocando además de, entiendo, los hijos a cargos, los ascendientes o padres ya mayores que están en, bueno, pues en residencias o algo así. ¿Hay algún tipo de medida o alguna propuesta que hagáis desde el Instituto de Política Familiar?
Sí, entonces nos centramos básicamente primero en los hijos, que es la parte más importante.
Y más vulnerable también, claro.
Pero también los ascendientes son importantes y también. Hay alguna comunidad que tiene alguna ayuda para ascendientes, alguna, pero la mayoría tienen pocas ayudas en ese sentido. Pero claro, hemos planteado 15 o 16 medidas, estoy hablando de las tres o cuatro más importantes, evidentemente, que también hablamos pues de ascendientes, hablamos de gastos de escolaridad para niños en edad escolar, hablamos para familias que tienen necesidades especiales, pues desde que han tenido un acontecimiento en una boda o han tenido cosas de esas que deben tenerse en cuenta, ¿no? Y también está hablando un poquito de que todo esto llegue a las comunidades autónomas de una forma un poco más homogénea, así que no cada uno tenga una edad feliz y en un sitio se ayude a los viudos, en otro se ayude a los ascendientes, en otro se ayude a los nacimientos y en otro solo a los que adoptan internacionalmente, como hay alguna comunidad que ayuda solo a los que tienen una adopción internacional. Si tienes una adopción nacional, no tienes un hijo por nacimiento natural, ahí no tienes ninguna ayuda. O sea, es un poco kafkiano, ¿no? La situación es tan dispar en toda España que la verdad es que es súper sorprendente, ¿no?
Bien, Mariano, pues hemos abordado esta cuestión, sobre todo porque se acerca la época electoral, también se acerca el fin o el plazo para la creación de la renta y es un buen momento también para sensibilizar a la ciudadanía y a esos políticos para que hagan políticas de apoyo fiscal a las familias. Y bueno, este Instituto de Política Familiar, que aparentemente, bueno, es un organismo internacional civil que lleváis desde el año 2001, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, sí.
Y algo que nos haya quedado en tintero, que puede ser interesante comentar a la audiencia del Instituto de Política Familiar, aparte de lo que acabamos de mencionar.
Bueno, pues un organismo nació en España y ahora es internacional porque ya, digamos, nos hemos extendido a varios países, ¿no? Y nuestro objetivo es ayudar a la familia mediante el tema del análisis y el estudio científico de la familia, de su situación y de las políticas familiares que hay, ¿no? Porque lo primero es visibilizar los problemas y dar ayudas tanto a la sociedad como a las administraciones y los partidos políticos.
Muy bien, Mariano Martínez Aedo, que es el vicepresidente de este instituto, que le agradecemos mucho la atención. Sabemos que estás a punto de marchar y que ha sido pues una entrevista en la que nos has acercado a las políticas fiscales de la familia y las deficiencias que hasta ahora sigue manteniendo la política familiar en España. Muchas gracias, Mariano, por atender los micrófonos de Coleganés.
A vosotros.
Y hasta aquí el informativo Leganenses. Espero que os haya sido de vuestro agrado, que repitáis con nosotros y si ya sabéis, si queréis dejarnos algún tipo de noticia o queréis que comentemos algo en la emisora, pues nada, simplemente nos escribís, nos dejéis un teléfono y nos pondremos en contacto. Nos despedimos. Yo soy Pedro.
Yo Ricardo y hasta la próxima.
Y yo Raúl.